Ya, anuncia al pueblo. ¿Quieres ganar dinero mientras escuchas este podcast? Pues te tengo la solución. Ingresa a micasino.com y descubre las miles de maneras que tienes para multiplicar tus ganancias cuando quieras y desde el lugar de en donde te encuentres. Ahí encontrarás de todo: tragamonedas, juegos de casino, póker y mucho más. No lo pienses más y regístrate hoy mismo con el código ANTENA y duplica tu primer depósito.
Micasino.com, código antena, y van a
Antenaza.
duplicar su primer depósito. Ya saben, gente, apoyen la causa, aprovechen para ganar mucho dinerito y multiplicar todo
Eso.
lo que tienen. Y ahora sí, vamos con el episodio número 82.
Bienvenidos a Expediente Oscuro, el programa donde todas las semanas Abelardo y
Pero
yo.
tú no tienes voz de locutor. ¿Por qué no existe? Abelardo no existe.
Han enterrado huacas y han construido edificios encima.
Él salió con ganas de matar a alguien.
Abriremos los expedientes de algunos casos de misterio, crimen y terror.
Puertas dimensionales
del monstruo
lince.
De Parcona.
Ricardito.
La bruja de Barranco.
La casa Matusita.
El robo al banco Río.
El caníbal de Puno.
Los narraremos para que todos sean conocedores de estas historias que merecen ser escuchadas.
Eso es como 10 sí. minutos. Todo, o sea, este universo tiene unas reglas, ¿no?
Fallas
sí,
en la Matrix. Le robó al niño.
Pucha, pelado. No digas ese chiste. No digas ese chiste. Por...
Hay para gente cosas peruchas.
Que no quiere.
No, no quiere.
Que hablemos. Es como, Jorge, por favor, lee tu guión y cállate.
Buenos días, buenas
buenos
tardes,
días.
Buenas noches, Abelardo
ante todo,
Dix.
buenos días, sí.
Ante todo,
¿Cómo está?
Abelardo, es ahorita el sticker del hurón que te pone ante todo buenos días con cara de
Ante
sueño.
todo, buenos días.
Ese es Abelardo ahora.
Me has hecho acordar, hay un video que una flaca pone y que como que un pata la manda a la mierda y la flaca dice, ¿qué tiene que ver mi perro Alf? Y el caso le decía porque su perro tenía cara de señor asustado.
Puta, has dicho el meme más random y difícil
Lo
de
siento.
comprender
Lo
explicándolo.
siento. Alguien lo debe entender.
Ojalá alguien lo entienda y si lo entendiste, escríbenos al DM. Pero bueno, hoy día tenemos un caso que es, realmente no es uno de los más divertidos, no se puede bromear demasiado con este caso. Es
Va.
un caso de aquellos, toca un día más otro de
Ay,
esos
no.
casos.
De
Pero
los
es un caso
fuertitos.
fuerte, es un caso grande y quiero ir directo porque sé que ustedes odian que nos demoremos 50 minutos.
¿Quieres ir directo al grano, directo a la pus?
Sí, así es, directo a la pus. Las personas somos como libros, muchas veces vemos portadas, pero pocas veces nos detenemos a leer el interior. Los
Claro.
asesinos en series son aquellos libros que suelen tener una portada común, una portada aburrida, pero por dentro son un mundo de ideas y odio acumulado que convierten
Sí.
a la sociedad en una ruleta rusa. Uno nunca sabe cuándo se cruzará o cuándo se ha cruzado con un asesino en serie. Sí, si te lo pones a pensar, siempre decimos, los verdaderos asesinos exitosos son los que no hemos descubierto y siguen por ahí entre nosotros.
Claro.
Así que, ¿quién dice que no te subes al corredor, al micro, al taxi, al colectivo y la persona que está al lado tuyo es un asesino en serie? Como ven
Sí.
en el título, hoy les contaré el caso de uno de los asesinos seriales más peligrosos del mundo y nombrado como el más peligroso de la historia peruana. Así que pónganse cómodos, que a continuación abriré el expediente oscuro de Pedro Pablo Nakada, mejor conocido como
Uy,
el
aquel.
apóstol de la muerte. Así es, llegó.
Aquel.
Aquel asesino por fin está acá en Antena
Sí.
Oscura. Hace mucho pidieron este caso, por ahí lo dejaron. Y nunca lo anotamos porque en realidad no queríamos. Estábamos haciendo muchos casos de asesinos seriales en ese momento. Y
Claro.
dijimos, ah, subía otro. No, no, no. Pero últimamente estamos haciendo muchos casos paranormales. Así que estuvimos como
Pero está pidiendo.
temporada de aviones. Y luego
Temporada de
temporada
patos.
de
Sí.
conejos. Y estuvimos, bueno, temporada de aviones, temporada de ¿qué dije antes?
De fantasma.
Paranormales, fantasmas,
Sí.
ajá. Y ahora estamos en, bueno, empieza quizás la temporada de asesinos en serie.
Volvimos, para la gente le gusta. A Spotify le gusta tanto que tiene una categoría de eso.
Sí, ¿no? Sí, aquí true estamos. Crime. Somos parte
no
de esa categoría.
No hay categoría de fantasmas, ni categoría de avión.
Claro. No, es true crime. Y nosotros somos parte de... sí. Bueno, Pablo. Pedro Pablo Nakada, no Kuczynski, Ludeña, nació hijo de José y María. O sea, sus padres se llamaban José y María, así como Jesús.
Es como Jesús, sí.
Y nació en el Agustino, en Lima, el 28 de febrero de 1973. Mucho después, en el año 2001, se establecería en Huaral, donde se conoce la historia y los terribles casos que hizo, ¿no? Los terribles asesinatos que terminó cometiendo.
Claro.
Su infancia estuvo marcada por el abuso y la violencia. En la escuela, Pedro Pablo sufría bullying, y él dice al respecto, y cito, porque voy a citarlo muchas veces, ya que toda esta historia nos enteramos gracias a que él la cuenta en sus declaraciones.
Creo que él se asustó y en sus declaraciones contó todo, ¿no? Contó hasta lo que ya...
En realidad no se asustó. No se asustó, como verán, van a ver, el men estaba loco. Sí. Él dice, no tenía amistad con los demás niños. Sí, era solitario. ¿Por qué? Porque los niños eran malos. Me jalaban el pelo. Me molestaban todo el tiempo. O sea, cuando él era niño, le hacían bullying, parece fuerte.
Oye, hablando de jalar los pelos, ¿viste lo de Huánuco o lo de no sé dónde?
No, ¿qué pasó?
Que un señor de 40 años con el peinado de la Chilindrina entró a un colegio.
Ah, sí, palta. Oye, qué horrible. Sí.
¿Cómo ya puede pasar eso?
¿Cómo puede? O sea, ¿cómo nunca te das cuenta?
Nunca he visto una noticia así.
Yo tampoco. Pero
sí, muy paltas.
El disfraz del señor era, o sea, estaba bien hecho.
Era
yo lo
muy
vi,
bueno, parecía
sí,
una niña fea.
Como se había puesto mascarilla y todo. Está, claro. Pero sí, qué miedo. Pero
sí,
bueno,
claro.
También... cuando era niño, o sea, a los aproximadamente 5 años, al parecer, a Pedro Pablo también le hacían bullying o, bueno, no sé cómo se dice, lo abusaban de él sus hermanas mayores, que lo vestían de mujer y lo obligaban a salir a la calle para que la gente se burle. O sea, qué hija de puta. Además, el padre de Pedro era alcohólico y cuando estaba borracho, humillaba y maltrataba físicamente a su madre, lo que dejó un evidente trauma en Pedro y en su hermano, que Pedro tenía un hermano que ya les contaré sobre su hermano. Algo que no es sorprendente con este tipo de casos, o sea, contarles que Pedro había sido abusado en su infancia y todo, es casi como contarles la historia de cualquier asesino serial. La mayoría de historias de asesinos seriales que conocemos han tenido una infancia de culo, así, fea.
Pero en Latam creo que es distinta, ¿no? Porque hay como que más accesorios. O sea, en Estados Unidos hay como que... es simple, ¿no? Matan animales. Su viejo era alcohólico.
Sí, acá pero...
tiene como más cositas.
Sí, y Pedro Pablo también mataba animales. Mataba gatos.
Uy, no.
Y cualquier otra cosa que se encuentre. Incluso dice, pero tipo, es un rumor que se untaba la sangre de los gatos que mataba.
No,
y bueno, si recuerdan la receta del asesino en serie, que hemos comentado 150 veces, creo.
Claro, en redes también tenemos un post por si quieren comer rico esta noche. No, de canibalismo.
Sí. De canibalismo. Pero también tenemos, uno antiquísimo de la receta del asesino en serie.
Claro, de receta para ser un asesino en serie, sí.
Y bueno, Pedro está cumpliendo con esa receta literal a rajatabla, como diría mi abuelita.
Sí,
tal
sí,
cual.
Sí.
O sea, abuso familiar... padre alcohólico, madre maltratada, bullying, matar animales. Estás acá cocinando un asesino en serie, ¿no?
Claro.
No debería ser la regla, pero bueno. Pedro expresó lo siguiente. Es mala, mi familia es mala. Mis padres siempre peleaban, me insultaban mucho. Desde que yo era chico, éramos 9 hermanos. Yo soy el tercero. Me molestaban. Mi papá le pegaba mucho a mi mamá y yo me escapaba de casa. Así es, o sea, lo saqué de un fragmento que vi y dije, esto define muy bien de que el chico tenía serios problemas en su casa, ¿no?
Claro, pobre don.
Pero
era una familia limeña, no conservadora, pero sí usual de esa época, tal vez.
Triste, sí, de la época,
sí.
¿No? Un poco.
Claro.
El peor de todos los traumas de Pedro sucedió cuando él tenía 4 años y sus hermanos lo acusaron de haber matado a una perrita embarazada. Que era la mascota de la familia. ¿Saben? Yo tengo un recuerdo de que esto lo leí. O sea, lo conté en el podcast en algún momento.
¿Lo has contado?
Pues no me acuerdo. Porque he buscado...
Pero en contacto interrumpido.
Ah, vale.
¿Te acuerdas?
Con razón. Ajá, tienes razón. Porque yo dije, yo conté esto del dato de la perrita que
Claro.
mataron.
Sí, sí,
Dicen
sí.
que este fue el trauma más fuerte de Pedro, porque él, nadie le creía que él no la había matado, a pesar de que todos sabían que no la había matado. Y Pedro ya rompió completa confianza con su familia.
O
Y
creo que también tenemos otro caso de asesino en serie que también pasó algo con
no,
la
eso es lo que
perrita.
yo estaba pensando, pero busqué todos los casos de asesino en serie y ninguno, o sea, yo me
Hiciste
estaba
tu
como que
tarea.
acordando cómo era y ninguno había perritos.
Pucha, también me ha venido el déjà vu así fuerte.
Bueno, dice que sus hermanos, incluso por haber hecho esto, violaron a Pedro como castigo por haber matado a la perrita
Ay,
de la
no.
familia. Y lo peor es que Pedro jura hasta los últimos días que ha declarado que él jamás mató a ese animal. Algunos dicen
Pucha.
que esto desencadenó una fuerte homofobia en Pedro que iba a ser parte de sus crímenes posteriores. Ahora sí, esa cólera, que era lo que le hacía matar animales, llegó a plasmarse en episodios extremos de tortura animal, que era lo que él empleaba para desahogarse.
Claro.
Pedro apenas logró concluir el tercer grado de primaria, y aunque después, o sea, dejó el colegio y sí tuvo un oficio, él fue mecánico y era un buen mecánico. Hay gente
Claro.
que cree que Pedro estuvo en la FAP. O sea, hay mucha gente que piensa que el apóstol de la muerte es un ex FAP. Sin embargo,
Okay.
esto es un floro que él
Claro.
una vez dijo a la prensa, ¿no? Y tú sabes cómo es la prensa.
Claro.
No muchas veces hace fact-check.
Sí.
Pedro nunca, nunca, nunca sirvió en la FAP, sino que en 1990, cuando tenía 17 años,
Lo reclutaron y
ingresó
no fue.
como voluntario. Su amigo decía que Pedro inspiraba a exterminar a todos los enemigos de Dios. O sea, ese era su objetivo de haberse metido al ejército. No obstante, los
Pucha.
planes de Pedro no salieron bien y fue expulsado por pedido de psiquiatras militares que lo examinaron minuciosamente porque habían escuchado que Pedro afirmaba que escuchaba la voz de Dios y además creía que los pecadores merecían morir. Y en efecto lo analizaron y mostraron que Pedro Nakada tenía tendencias psicópatas y constituía un peligro social, así que no era muy seguro darle un instrumento, o sea, ¿cómo se dice?
Claro.
Enseñarle a manejar
Armas,
armas.
¿no? Claro.
Esto, la República, ojo, lo último. Según sus declaraciones, su primer asesinato fue a los 17 años en Mala, donde mató a un agricultor después de que éste lo sorprendiera robando sandías. O sea, Pedro estaba robando sandías, bla, 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 así llevando su sandía, y boom, aparece el agricultor dueño de la sandía. Y Pedro
Pa, la sandía en
decide.
la cabeza. Ya te cagaste, pa, la sandía.
No sé cómo lo mata, pero a los 17 añitos lo mata. Sin embargo, eso es lo que él dice, pero es uno de los asesinatos que no se ha podido comprobar. Si
Claro.
se preguntan por qué Pedro Pablo se apellida Nakada, pero no se ve nada japonés, como pueden ver en la portada,
Claro.
no se ve japonés. Es porque Pedro Pablo en realidad no se apellida así, sino que se cambió el apellido. O bueno, mejor dicho, no nació con ese apellido. La
Adoptó el
verdad.
apellido, creo, ¿no?
Así es, la verdadera identidad de Pedro Pablo es Mesías Ludeña, él es Pedro Pablo Mesías Ludeña, pero en
Tiene
el
más sentido.
2003 Pedro cambió su apellido paterno por Nakada, haciéndose adoptar por un ciudadano japonés a quien le pagó 800 soles,
Qué random.
a cambio de que le diera su apellido y lo
¿Cómo
adoptara.
haces eso? Vas con un viejito y le dices, causa, me gusta tu apellido. Te doy 10
Sí.
soles.
En
Y los
realidad es
haces.
una práctica un poco común que hace la gente
Acá.
para, sí, para
Para
facilitarse
visa.
ciudadanía, nacionalidades.
Oh.
Y él, eso es lo que
Lucas.
quería. Él planeaba adquirir la visa a Japón. Y la visa a Japón era más fácil para los descendientes japoneses. Entonces, por eso, ¿no? Quería ir a Japón y toda la
Pero
vaina.
cuando eres así, no eres descendiente, eres adoptado, así que no es lo mismo.
Claro,
Ya
pero
no.
no sé, pues fácil era un floro. O sea, todo esto era porque
Ah,
Pedro, en
claro.
realidad Pedro estaba perdido. No sabía bien qué iba a hacer de su vida y vio mejores oportunidades en Japón. Una
Claro.
pena que Pedro no supiera sobre micasino.com, Juega en la mejor casa de apuestas de Latinoamérica y multiplica tu dinero desde la comodidad de tu casa, en tus ratos libres o mientras escuchas este episodio. Imagínate, en micasino.com.
Imagínate que hubiera hecho Pedro con toda esa plata.
Exacto.
De su segundo depósito con el doble.
Exacto, porque si, escuchen, lo mejor de todo, si usas nuestro código ANTENA, recibirás un bono del 100% extra de tu primer depósito.
Sí.
Así que no te cambies el apellido como Pedro y mejor empieza a cobrar tu dinero en micasino.com. Cabe mencionar que yo todo este caso lo encontré muy bien explicado en criminalia.es, por si acaso.
Bravo.
Que es de donde agradezco toda esta información. Yo tengo acá los 13 casos confirmados por los que condenaron a Pedro. Porque al final a Pedro lo condenaron por 13 asesinatos.
¿Cuántos son los apóstoles de Jesucristo? 12, ¿no? 11.
12.
Y hay 13 casos, no. Eso sí, parece algo así como, no sé, el Zodíaco. Es muy perfecto.
Sí, pero en realidad, según él... En realidad mató a 25 personas. No, solo se pudieron comprobar a 13. Como siempre les digo, a mí me gustaría contar caso por caso, porque sé que a ustedes también les interesa, son un poco morbosos y les gustaría escuchar el asesinato de cada uno. Sin embargo, tampoco es la idea tirarnos 3 horas, no sé, contando, claro, aparte cosas tan trágicas que no tiene sentido estarles contando tantos casos. Así que dejaré que Abelardo elija 5 números del 1 al 13 y esos son los que les contaré. Ojo, que todos los casos son terribles, todas las víctimas son igual de importantes y quiero aclarar esto, que esto solo es una manera sencilla de contárselos, no quiero que se tomen a mal de que hoy está jugando con el 1 al 13 para los casos de asesinato. No, chicos, es alguna manera de poder facilitarme y facilitarles escuchar este episodio sin tener que contar 13 asesinatos, la verdad.
Claro.
No es... La voz.
Cansa, se van a cansar.
Sí, así que Abelardo, adelante.
1, 3, 5, 7, 10.
Ya, a ver, voy a anotar en algún lado. 1, 3, 5, 7, 10.
Esa es la clave de mi tarjeta de crédito.
Puta madre, ya. Ojo que Pedro mataba a sus víctimas con una pistola de 9 milímetros y usaba silenciadores de GB.
Silenciador, ¿no?
Que él mismo hacía los silenciadores de Hebe y los aprendió a hacer en internet. Así que ojo con el dato, si quieren saber, aprender a hacer silenciadores.
Oye, se encuentra de todo. Mi viejo se encontró un libro de cómo hacer bombas y lo tengo en mi computadora.
Ah, sí, me acuerdo.
Hay de todo.
Y a partir, él compraba zapatillas específicamente para hacer silenciadores. Ojo, y tenía varias pistolas. ¿Cómo las consiguió? No sé, no lo definen, pero bueno. Entonces, el caso 1... Aproximadamente a las 6 de la tarde del 1 de enero del 2005, Carlos Merino, de 26 años, estaba en la playa Chorrito de Chancay, cuando, de pronto y sin previo aviso, recibió un disparo en el tórax y otro en el abdomen, lo que acabó con su vida.
¿Y cómo lo vio llegar?
Estaba tranquilo, así de chilling, en la playa, y... recibió un disparo en el tórax y en el abdomen. O sea, de chill lo matan. Según Pedro Nakada.
Oye, se podría hacer una muy buena película de esto.
Puta, un documental quizá. A mí me recuerda mucho al hijo de Sam. Pedro Nakada me recuerda mucho al hijo de Sam. Él le había disparado a Carlos, según él, porque pensaba que lo iba a asaltar. Aunque lo cierto es que después de dispararle fue Pedro quien tomó el dinero de Carlos tras asesinarlo. O sea, el supuesto en defensa propia que dijo Pedro Pablo, pensé que me iba a asaltar y le di 2 balazos, terminó robándole a su supuesto asaltante. Luego, tercer caso. El 20 de julio del 2006, a las 7:40 de la noche, Walter Sandoval Osorio, de 44 años, ingresó con la cabeza sangrando a la unidad de emergencia del Hospital Regional de Guaraldicho. Hace poco tiempo atrás, Pedro le había dado este tiro en la cabeza. Según declaró Pedro, lo hizo porque Walter era un criminal. O sea, Pedro sabía que él era un criminal, ¡pa! Balazo en la cabeza. Y lo cierto es que, según los registros policiales, Pedro sí tenía razón. Al parecer, este es uno de los casos en los que Pedro cumplió su misión de matar a los pecadores, ¿no? Y claro, mató a alguien que era un criminal.
Pero sí, igual, lo mató, o sea, justificado.
Ingresó con el disparo. Sí, ingresó y se murió, o sea, se murió después. El quinto caso. El 18 de agosto del 2006, aproximadamente a las 10 de la mañana, los policías encontraron el cadáver de Carlos Tarazona, de 21 años, o sea, muy joven. Claro. Estaba dentro de una sequía sin agua y tenía un TEC. TEC es traumatismo encefalocraneano. O sea, y voy quizás lo digo de nuevo porque acá lo ponen como TEC. Y era un traumatismo encefalocraneano grave causado por arma de fuego. La sequía estaba en las inmediaciones de una lotizadora en Guaral. Y según Pedro, él mató a Carlos porque lo vio fumando drogas. O sea, lo vio drogándose y para eso, para Pedro Pablo, esto era ser un pecador y no merecía la vida. Claro. Y lo mató. Sin embargo, la madre de Carlos dijo a los periodistas que su hijo trabajaba como vigilante del mercado y era un muchacho tranquilo y que los vecinos lo podían avalar. O sea que ella defendió que su hijo no era un drogadicto. Claro. Sea o no sea drogadicto, no es el caso, no puedes matar a alguien.
O sea, y nuestro prota, o sea, el apóstol del mal, tenía el límite de personalidad o bipolaridad, porque de la nada, o sea, le daba como un... O sea, se cruzaba y quería matar a alguien.
Ahora te lo cuento. Terminamos los casos y te digo todo su perfil que le sacaron.
Va.
El séptimo caso. El 18 de noviembre de 2006, a las 6:20 de la tarde, la policía de Huaral encontró el cadáver de Hugo Vilches. El cadáver estaba en las inmediaciones de un lugar llamado Camino Viejo a la Esperanza Alta, a la que tal nombre el sí. del camino. Camino temático, Viejo ¿no? a la Esperanza Alta, sí. Y bueno, este señor Hugo también tenía un TEC, traumatismo encefalocraneano, ocasionado por un disparo de arma de fuego. Posteriormente se supo que Hugo le había robado una pistola, un celular y un Discman Sony. Y que en esta ocasión Pedro había efectuado el crimen junto con los hermanos Román, Joel y José Luis. O sea, tuvo
se vengó, cómplices. ¿Sabes?
Sí. Y José Luis Siriaco. Siendo que él primero había confesado recibir el celular y el Discman como premio a su participación. O sea, todo fue un robo. Fue venganza. Le robaron a este men sus vainas. Hugo iba en una bicicleta y los hermanos estaban en una moto. Cuando la moto se alineó con la bicicleta, Pedro pidió que paren la moto y le disparó a Hugo en la cabeza. Se acercó, tomó su arma y le dieron el celular y el Discman a los hermanos. O sea, lo que hicieron fue, el brother tenía... El asesinado, la víctima, tenía un celular, un Discman y un arma. Entonces, eran tres ladrones, Pedro y dos hermanos. Entonces, el trato era, lo matamos, tú te quedas con el celular, tú te quedas con el Discman y yo me quedo con el arma. Pedro se quedó con el arma. Y bueno, eso fue lo que pasó.
Oye, es hasta de película. O sea, se alineó con la bici, como que la flanqueó y le evitó el paso, el caos abajo. Como un, no sé, vaquero y disparó.
Como un sicario. Me parece muy de sicariato
esto. Como un sicario, sí, es verdad.
Pero el último caso que elegiste, el décimo, el 10 de diciembre del 2006, a eso de las 9:30 de la noche, Pedro realizó un robo de moto con los hermanos Román y Percy. También los mismos.
Claro.
La víctima se llamaba Nel Cajaleón, a quien llevaron con engaños hasta las inmediaciones del centro poblado de Sacachispa. Oye, estos nombres son muy, muy interesantes, ¿para qué?
Claro.
Allí Pedro le disparó a Nel en la cabeza y posteriormente, junto a sus cómplices, arrojaron el cadáver a unos 200 metros de donde estaba el cadáver de Hugo. ¿Recuerdas? Del que acabo de decir. Mira, tú mismo has elegido el 7 y el 10 y están conectados.
¿Cómo vas a lanzar el cadáver en el mismo sitio, pues? ¿Qué tienen?
A 200 metros, sí. Están locos.
Sí.
Pero bueno, esos son, les he dicho, ya saben, 5 de los 13 que han confirmado. Y bueno, tampoco les... O sea, si quieren encontrar todos, están en criminalia.es, donde yo también saqué esta info, así que ahí lo pueden ver. Bueno, gracias a una veintena de testigos, la noche del 28 de diciembre del 2006, decenas de efectivos policiales acudieron hasta el taller mecánico en donde trabajaba Pedro. Al comienzo no estaban seguros si realmente se trataba de un asesino serial, o sea, no estaban seguros si él era el que buscaba. Pero cuando uno de los policías se acercó a indagar, a ver dónde estaba Pedro, al verlo, Pedro lo empujó, sacó una pistola de calibre 9 y empezó a disparar y a correr. Entonces, obviamente, Pedro era ahora el sospechoso número uno de todo esto, ¿no? Cuentan que Pedro dio una feroz resistencia que hirió a uno de los policías y que probablemente hubiera escapado si no fuera porque se le acabaron las balas. Y como se le acabaron las balas, ya la policía pudo ir directamente sin tener que cubrirse, ¿no?
Claro.
Cuando lo llevaron al cuartel para interrogarlo y le mostraron las evidencias de 8 asesinatos, Pedro dijo que estaban equivocados, que él en realidad había matado a 25 personas y que su misión era librar al mundo de la escoria. Y bueno, o sea, otras cosas más también dijo. Al parecer, él se otorgó un rol mesiánico. Él se creía el Mesías de Dios. Claro. Por eso es que su apodo es el apóstol de la muerte. Como señaló la prensa, la detención de Pedro sucedió en un momento muy oportuno, casi al borde de lo que probablemente hubiera sido una gran matanza. Y es que Pedro Nakada, para Año Nuevo, y recuerden que lo arrestaron el 28 de diciembre, a 3 días de Año Nuevo, Pedro Nakada planeaba lanzar una granada en una discoteca. Él dijo, quería meter una granada de guerra a la discoteca para que se mueran todos los corruptos, todos los perdidos y todos los fumones que están ahí. Y ese era su plan en 3 días, justo antes de haberlo atrapado. Pero durante el juicio, el que Pedro fue sometido en el 2007, hubo cierta discusión, ya que los psiquiatras estaban deliberando si es que Pedro estaba loco o si no estaba loco. Pero el dictamen final fue que él sí podía diferenciar el bien y el mal y que no padecía esquizofrenia, sino trastorno disocial, que se define como un patrón de conducta persistente en el que se transgreden los derechos básicos de los demás y las principales normas sociales propias de la edad, ¿no? O claro. sea, el men no era esquizofrénico, según esto, sino era como psicópata.
Claro.
Y los psicópatas sí saben qué es el bien y que sí saben qué es el mal. Entonces, bueno.
O sea, él elegía su bien y su mal, ¿no?
Exacto, exacto. Debido a eso se le condenó 35 años, que me parece ridículo, o sea, claro, para tantas personas, porque se le adjudicaron 13 comprobadas, 17 porque hubieron 4 que se le adjudicaron pero no estuvieron comprobadas, y él dice que mató 8 más. O sea, 25 personas quizás, 35 años. En el caso de Pedro Nakada, la motivación es un factor muy importante, ya que él es lo que se le denomina un asesino misionero. Así es como él se cree el Mesías. Temático. Sí.
¿Por qué misionero?
Porque él creía que él estaba cumpliendo una misión de Dios.
No, pero acuérdate que una de los asesinados era una niña. Que sí. Le robó por robarle, o sea, la mató por robarle la bici, ¿no?
Y eso es un dato muy importante que lo digas. Y Pedro dice que ese es el único asesinato que se arrepiente. Pero claro, dijo que era un sacrificio que tenía que hacer para cumplir las órdenes de Dios. Así es.
Es un maldito. Es no mujeres, no niños. Es la ley.
Sí. Posteriormente del primer dictamen, sacaron otro dictamen en donde sí confirmaron que Pedro sufría esquizofrenia paranoide. O sea, ahí ya dijeron, este men sí está, lamentablemente, está muy mal de la cabeza. O sea, sí. No es como, no está diferenciando bien el bien del mal.
O sea, tú ves sus entrevistas o sus testimonios y es bien raro. O sea, su forma de hablar, su lenguaje corporal es bien extraño.
Sí. O sea, se ve como, aunque suene feo, como un loquito.
Como un loquito, tal cual.
Literalmente. ¿Y por qué decidieron esto? Porque Pedro se intentó suicidar estando en la cárcel, golpeándose la cabeza contra la pared una y
Ay,
otra vez.
no.
Entonces, al hacer esto, decidieron que vuelva a pasar por un análisis psiquiátrico y ahí sí dijeron, ok, este men es
Ese
esquizofrénico.
golpearte la cabeza es el tú no tienes mamita. ¿Cuál es ese video?
Sí. Tú no tienes
Sí,
mamita a
bro.
mano, una cosa así, ¿no?
Sí.
Date cabezazos en la cabeza como yo, pe. Esa vaina. Otra cosa importante es que los genes jugaron un rol aquí, en este caso, porque Pedro tenía una familia que también sufría de cosas psiquiátricas. Su hermana
Claro.
mayor tenía esquizofrenia y fue internada en el hospital Valdizán. Su hermana directa, porque la primera que dije era su hermanastra mayor, su hermana
Claro.
directa era depresiva y se suicidó. Y una media hermana, porque también tiene una media hermana, también fue internada en el hospital Valdizán, que es un hospital psiquiátrico. Entonces, Pedro pedía que lo fusilen, no quería ir a la cárcel y pedía que lo fusilen. Y
Ya no
como
fusilan
dije,
gente, ¿en qué está Pedro?
sí, pero él decía que tipo, prefería eso que la cárcel, así
Ah,
como...
es verdad.
Ya. Y después de su intento de suicidio, fue constantemente vigilado para que no se mate y ya después de un tiempo, como dije, la justicia se inclinó a su favor y terminó en un hospital psiquiátrico, en el pabellón psiquiátrico del penal de Lurigancho, que es como un lugar donde no es una cárcel, cárcel. ¿O cómo será, no? A lo mejor sí es como estas
Debe ser una
películas,
cárcel, pero
o sea,
con...
como American Horror Story, así, de Asylum, que parece un
Sí, 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 sí,
calabozo.
sí. Tal cual.
Bueno, ahora está ahí, se supone, porque no han dado noticias de que haya fallecido ni nada. Nació en el 71, si no me equivoco, así que en realidad debe tener como 54 años. No es tan tío Pedro Pablo Nakada, pero nadie volverá a tipo, sufrir, esperemos, por sus asesinatos, ya que se encuentra bastante encerrado en un calabozo, como lo merece.
Claro.
Así que yo de esta manera cierro el expediente oscuro de Pedro Pablo Nakada, el apóstol de la muerte.
Yo,
Así es.
antes de terminar, yo digo, es lo caso que por lo menos asesinos en serie peruanos, nosotros los sentimos cercanos, ¿no? Entonces, hay asesinos que los meten y ya nadie sabe, el registro o qué es lo que pasa después. Entonces
Sí.
no sabes si lo liberaron o qué fue de él, ¿entiendes? No hay
Como,
nadie que se interese en hacer como un documental de eso.
es que créeme que hay periodistas que sí siguen, o sea, tienen las fechas anotadas de cuando salen ciertos criminales y los siguen, porque en las notas sale. Pero como la gente se olvida, la historia no se hace tan viral. Por
Claro.
ejemplo,
El
¿se
asesino en
acuerdan?
martillo, ¿no? Salió.
Clímaco salió en el
Clímaco.
2021, creo, y
Claro.
bueno, desapareció, o sea, nadie sabe dónde está, dicen que está en Estados Unidos, no sé. Así que eso
Claro.
es... Un no sé qué, porque podría estar por ahí comprando en la bodega de la esquina, de tu esquina, y no lo
Un martillo.
sabes, ¿no?
Sí.
Comprando en la ferretería de la esquina. Pero bueno, quiero aprovechar de mandar también unos saludos, porque nos escribieron por DM, como siempre, como muchas veces lo hacen, así que también los animo, escríbanos por DM, porque les vamos a contestar, lo vamos a escuchar, vamos a anotar sus casos que nos recomienden. Y si nos piden un saludo, cómo no, se lo vamos a conceder, ¿no?
También
Así
suban
que...
sus historias escuchando el capítulo de gracias chicos por tantos capítulos o algo así, no lo sé. Nos la
Sí,
va a
sí,
subir,
sí.
así que
Nos
gracias
la sube un
si lo
montón.
hacen.
Así que un saludo especial a Jorge Revilla y a sus hermanos Carlos y Brian. Así que gracias, chicos, por escucharnos. Somos felices y agradecidos de tenerlos como parte de Antena Oscura y sigan
Sí.
así porque están haciendo algo bien.
Y gente, ustedes tres que son fans, te hablo a ti, Jorge, el otro Jorge,
El
el
tocayo.
de saludo. Si escuchas ficcionalmente y tienes feedback, pásalo para ver qué implementamos del programa y eso, pues.
Así es,
Estoy
Jorge.
atento, estoy
Jorge,
atento.
Carlos y Brian y cualquiera que escuchen cualquiera de nuestros episodios y bueno, ficcionalmente en este caso que es un programa nuevo. Pásennos su feedback, pásennos sus ideas, pasen lo que quieran que hagamos y nosotros probaremos. Porque este podcast entre nos cura es para probar. El
capítulo sobre Barbie, así que prepárense.
Prepárense que se viene Barbies al podcast. Entonces, ahora sí, gracias a todos por llegar hasta acá. Ya saben que nos pueden seguir y escribir por Instagram, Facebook, TikTok. Y también nos pueden dar algunas estrellitas por aquí, por Spotify o por la plataforma de podcast que nos estén escuchando. Follow, estrellitas, puntuaciones, recomendaciones, todo lo que se pueda. Nos ayuda un montón a continuar haciendo este contenido que les gusta. Así que, de esta manera, me despido. Hasta la próxima.